Lo que prometía ser una temporada más que ilusionante en el Wanda Metropolitano se ha acabado convirtiendo en una auténtica pesadilla. Así que hoy vamos a ponernos manos a la obra con la reconstrucción de este Atlético de Madrid 2022-2023. Muy buenos días, chicos. Como siempre digo, bienvenidos un día más al canal. Tras cerrar un mercado de fichajes que parecía sobresaliente firmando a futbolistas como Antoine Griezmann o Rodrigo De Paul, el Atlético de Madrid se postulaba como el máximo favorito para revalidar el título de Liga 2021-2022. Sin embargo, la fragilidad defensiva, la falta de contundencia arriba y el paso atrás de numerosos futbolistas clave el pasado curso como Jan Oblak, Coque Resurrección, Marcos Llorente o el propio Rui Suárez han propiciado que el Atlético de Madrid acabe firmando la temporada más decepcionante de la era Simeone. Lo que está claro es que el Atlético de Madrid, a pesar de tener carencias notables, pues no deja de tener una de las mejores plantillas de su historia más reciente. Ahora bien, el debate está sobre si es la adecuada o no para un entrenador como Diego Pablo Simeone. A partir de aquí son muchos los caminos que podría tomar el proyecto de cara al próximo curso. Pero, ¿cuál es el adecuado para tratar de recuperar la identidad competitiva que tanto ha caracterizado a este Atlético de Madrid durante los últimos años? Vamos a comenzar definiendo cuál debería de ser el plan de acción que debería llevar a cabo este Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada. Y en primer lugar hay que fijarse unos objetivos que pasan por seguir aspirando a levantar el título de la Liga Santander, instalarse entre los 8 mejores, es decir, llegar a los cuartos de final, sobre todo por tema pasta, en la UEFA Champions League y en la Copa del Rey, aunque sí que la vamos a mantener un poquito más en el segundo plano, evidentemente no se puede tirar a la basura. Y claro, para cumplir estos objetivos hay que trazar una estrategia que debe ser, en primer lugar, seguir confiando en la figura de Diego Pablo Simeone. No hay un entrenador mejor para este Atlético de Madrid y sobre todo para recuperar la identidad competitiva de este equipo. Pero claro, hay que subir el nivel de alguna que otra posición que ya veremos un poquito más adelante dentro del once titular, y para conseguirlo, aunque le duela a muchos aficionados del Atlético de Madrid, va a haber que sacrificar algún que otro activo valioso para obtener liquidez. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es echarle un vistazo a la plantilla que ha tenido a su disposición Diego Pablo Simeone esta última temporada. Lo hemos hecho hace un ratito, sin lugar a dudas, por lo menos que yo recuerde, esta plantilla del Atlético de Madrid es la mejor de su historia más reciente. Pero por tema lesiones, tema rendimiento y sobre todo por la venta de algún que otro futbolista, sobre todo la de Kieran Trippier en el mercado de invierno, pues la plantilla se ha quedado un poquito descompensada. Así que las necesidades a cubrirse que pueden ir enfocadas un poquito a reforzar los interiores, alguna posición del carril izquierdo, pero para mí prioritariamente hay que ganar mucha más profundidad en el centro de la zaga e indudablemente para los puestos de titular, la necesidad prioritaria a cubrir son, en primer lugar, encontrar un carril derecho, en segundo lugar, un pivote defensivo y para finalizar, un delantero centro. Así que teniendo todo esto en cuenta, vamos a meternos ya en faena y tenemos que comenzar por las ventas, los futbolistas que no van a continuar la próxima temporada en este Atlético de Madrid. Vamos a comenzar por el apartado de cesiones, donde se va a dividir en dos caminos. El primero de ellos, futbolistas que, pues bueno, son jóvenes todavía, tienen que seguir desarrollándose, como son Nehuén Pérez, Víctor Mollejo y Marcos Paulo. Y luego otra serie de futbolistas que es difícil de traspasarlo, sobre todo porque tienen una edad, el nivel es muy, muy, muy bajito. Y vamos a intentar sacarlos cedidos principalmente para ahorrarnos el dinero de su ficha, como son Santiago Arias, Daniel Vaz y Vitolo. Y aquí hay un caso en particular donde quiero detenerme un poquito más, y es el caso de Saúl Níguez. Ahora quien diga, bueno, pues planteamos una venta para Saúl Níguez. Para mí eso sería tener una mentalidad un poco cortoplacista, porque el nivel, el valor de mercado de Saúl ahora mismo está por los suelos. Para mí lo mejor sería encontrarle una cesión donde juegue todos los partidos, recupere su mejor nivel y ya, de cara a la próxima temporada, obtener más dinero por su venta. Luego, para continuar, tenemos el caso de diferentes futbolistas que finalizan contrato a final de temporada. Ya sabemos que Héctor Herrera y Luis Suárez no van a continuar la próxima temporada, pero luego tenemos también los casos de Sime Versalico, con el cual yo tampoco contaría, no le renovaría el contrato, y luego el caso de Felipe, que ojo, no es oficial, pero se está filtrando de que el Atlético de Madrid ha renovado a Felipe. Yo, si fuese aficionado del Atlético de Madrid, no querría ver la próxima temporada a Felipe ni en pintura en el Atlético de Madrid, así que vamos a ver finalmente qué acaba pasando. Y ya vamos a finalizar con los futbolistas con los cuales vamos a traspasar para obtener liquidez por ellos. Tenemos que hablar sobre todo de futbolistas que acaban contrato el año 2023. Hay varios en el Atlético de Madrid, pero yo solo traspasaría a uno de ellos, Álvaro Morata. hay que tomar una decisión con él. Y los últimos días se está hablando de que el Atlético de Madrid está interesado en que vuelva. Sinceramente, yo preferiría sacarlo traspasado, obtener dinero por él y financiar la compra de un delantero centro que se asemeje mucho más a lo que pide Diego Pablo Simeone. Y luego tenemos el caso de diferentes futbolistas que yo buscaría un traspaso porque no son titulares indiscutibles en este equipo, son más suplentes de muchísima calidad, pero teniendo en cuenta las necesidades que tenemos para el 11 titular, yo buscaría un traspaso. Son los casos de Mario Hermoso, porque es un futbolista que ha perdido el sitio con la llegada de Reinildo, tampoco se atisba que vaya a recuperarlo, así que antes de que siga perdiendo valor en el banquillo, yo trataría de traspasarlo. Luego tenemos el caso también de Renan Lodi, un futbolista que, a diferencia de Mario Hermoso, este año sí que se puede haber revalorizado un poquito, pero teniendo en cuenta que va a seguir siendo suplente, claro, de Yanni Ferreira Carrasco, es un futbolista también interesante para poner en el mercado y obtener bastante liquidez por él. Y con todo el dolor de mi corazón, pero teniendo en cuenta los numerosos mediapuntas que tiene este Atlético de Madrid, tiene a João Félix, que se compró por mucha pasta y ahora mismo si lo pones en el mercado es difícil de recuperar. Mateus Cunha se concibe como delantero centro, pero para mí es más segundo delantero y vino la pasada temporada. Y parece que Antoine Griezmann va a renovar su cesión. Yo pondría en el mercado a Angelito Correa. Como veis, hay mucho movimiento en el apartado de salidas, pero necesarios para abrir hueco y sobre todo obtener liquidez para financiar los fichajes que son más que necesarios para este Atlético de Madrid. Vamos a comenzar por el primero, para el centro de la zaga, donde yo propongo la incorporación de David García, futbolista del Osasuna, que a priori vendría para ser suplente de José María Jiménez, pero teniendo en cuenta lo que se lesiona el uruguayo y lo dominante que es David García en el juego aéreo, donde ha sufrido mucho el Atlético de Madrid esta temporada, opositaría semana sí, semana también para el puesto de titular. Tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, pero bueno, tenemos esa buena relación con el Osasuna, sobre todo por las cesiones en los últimos años de Manu Sánchez, así que por aquí se podría rebajar un poquito esta cantidad. Siguiente fichaje también para el centro de la zaga, Nikola Milenkovic, el futbolista de 24 años de la Fiorentina, oportunidad de mercado sensacional porque acaba contrato en el año 2023 y para mí sería ese relevo a medio plazo de Stefan Savic, que va bien por arriba, corpulento, fuerte e incluso le hemos visto muchos partidos en la Fiorentina como lateral derecho, por lo cual sería una incorporación también con capacidad para revalorizarse muy pero que muy interesante. Parecido es el caso de Ben Sebaini, que este sí que es un poquito más veterano, 27 años, pero es otra oportunidad de mercado sensacional. Acaba contrato en el año 2023 y teniendo en cuenta que el Borussia Mönchengladbach no se ha metido en competiciones europeas, pues seguramente el argelino quiera salir traspasado. Otro futbolista muy polivalente que, teniendo en cuenta que hemos traspasado a Renan Lodi y a Mario Hermoso, te puede cumplir a la perfección en el puesto de tercer central, de lateral izquierdo. Me parece un fichaje tremendamente interesante para este Atlético de Madrid. Luego hemos hablado de la prioridad que hay por incorporar un carril derecho titular para este Atlético de Madrid, pero sinceramente, relación calidad-precio, a mí el que más me gusta es Jonathan Klaus, el futbolista del Lens. Tiene muy buen pie para regatear, conducir, salir por dentro, salir por fuera, llegar a la línea de fondo, y que, aunque es cierto que tiene ciertas carencias a nivel defensivo, la posición de carrilero como juega en el Lens le beneficia una barbaridad, teniendo en cuenta que acaba de contratar un año 2023, es una opción también interesantísima. Misma prioridad que hay por incorporar un pivote defensivo, donde se escapó la opción de Boubacar Camara, que se fue gratis al Aston Villa, así que yo me he fijado en la figura de Guido Rodríguez. Sinceramente, a pesar de tener ya 28 años, creo que está en el mejor momento de su carrera, en esa etapa de maduración, y teniendo en cuenta que jugando en este Betis de Manuel Pellegrini, un equipo muy alegre, que se expone mucho, él siempre está ahí siendo el coche escoba, barriendo todo. En un equipo como el Atlético de Madrid, más resguardadito, que va a estar más protegido en el centro del campo, sinceramente pienso que Guido Rodríguez se puede convertir en uno de los mejores pivotes defensivos del mundo. Luego, un fichaje que está sonando mucho en las últimas semanas, que sinceramente a mí no me disgusta, pero bueno, hay que matizarlo un poquito, es el de Carlos Soler. Evidentemente por opción de mercado, porque el Valencia ahora mismo es un solar y lo está regalando, me parece una opción muy interesante, teniendo en cuenta que solo vamos a traer a Jonathan Klaus y que solamente hay un carrilero derecho y que Marcos Llorente puede ir ahí. Carlos Soler, como ese interior llegador, perfil Marcos Llorente, pero también con un poquito más de calidad, me encaja mucho en el Atlético de Madrid. Pero ojo, está sonando para ser el sustituto de Thomas Lemar. Yo a Tomás Lemar del Atlético de Madrid no lo sacaría ni loco, sinceramente. Ahora bien, se está hablando de que el francés no quiere renovar, pero para mí el perfil para sustituir a Tomás Lemar de ese interior jugón de tercera altura sería Giovanni Lo Celso. Y ya entramos en el apartado de la delantera. Se ha escapado ya la opción de Darwin Núñez, inaccesible sobre todo por lo que ha pagado el Liverpool por él. Y teniendo en cuenta lo que hay en el mercado, sobre todo accesible para este Atlético de Madrid, a mí la opción que más me gusta es la de Sebastián Aller. Sí que es cierto que alguno puede tener dudas porque viene de brillar en un contexto como el del Ajax, muy diferente al que propone el Atlético de Madrid, y que en el West Ham fracasó, que es un estilo de juego más parecido al que seguramente quiere plantear Diego Pablo Simeone. Pero sinceramente, por el precio que puede salir Sebastián Aller del Ajax, no se me ocurre un delantero mejor por perfil, porque me encaja una barbaridad como delantero centro para este Atlético de Madrid que Sebastián Aller. Y luego un complementito, como digo, para el delantero costamarfileño. Yo propondría la cesión de Jude Bedford para esta temporada, porque es un futbolista que no creo que quiera jugar en Champions, y cuando venía de jugar Champions con el Wolfsburgo, y como digo, para ser ese delantero panzer muy dominador por arriba, sobre todo para ganarte balones y rematar en el punto de penalti en situaciones de partido cuando tengas que remontar, me parece una incorporación sensacional para este Atlético de Madrid. Si echamos un vistazo al balance que se nos queda entre las ventas y los fichajes, pues más o menos, según mis cálculos, se queda en un balance negativo de 22 millones de euros, que teniendo en cuenta los 15 que todavía tiene que recoger el Atlético de Madrid por la venta de Kieran Trippier, se quedaría un balance en torno a los menos 7 millones de euros, más que asumible para este Atlético de Madrid. Y sobre todo, a mí lo que más interesante me parece es que la reducción salarial sería notable, aproximadamente yo he calculado de un 60%, así que si el Atlético, como digo, consigue firmar este mercado de fichajes, a mí me parecería sinceramente espectacular. De hecho, si le echamos un vistazo a la plantilla que podría tener a su disposición Diego Pablo Simeone de cara a la próxima temporada, pues bajo mi punto de vista creo que es más acorde y sobre todo más compensada a lo que ha tenido esta última temporada. Además de los fichajes que hemos propuesto, yo propongo la vuelta de cesión para la portería de Ivo Girbic, que ojo, Jan Oblak, no lo hemos comentado, acaba contrato en el 2023 y todavía no ha renovado, y también traería de vuelta de cesión de los Osasuna a Manu Sánchez para ser ese suplente de Yanis Ferreira Carrasco. Creo que ya está más que preparado. Luego además vemos que la línea defensiva ya está muchísimo más completa para jugar con esa defensa de tres, con las llegadas de Bensebain y David García y Milenkovic. Lo mismo el centro del campo, que para mí sería completísimo con las llegadas de Guido Rodríguez para el pivote y de Carlos Soler para el interior derecho. Sí que es cierto que podéis pensar que a lo mejor está un poquito sobrepoblado el centro del campo, pero teniendo en cuenta que solo tenemos a Jonathan Clauss para el carril derecho y que ahí también podría jugar Marcos Llorente, creo que es un centro del campo que al fin y al cabo está bastante compensado. Y luego en la delantera, perfiles muy complementarios, más como segundos puntas João Félix y Antoine Griezmann, y como delanteros centros más referenciales Sebastián Aller, Mateus Cunha, que todavía tiene que terminar de definirse, y Jude Bedford. Como veis, plantilla muy competitiva, y sobre todo a mí me parece muy interesante, con futbolistas extremadamente polivalentes para poder cambiar de diferentes dibujos. Y ya para finalizar, muy relacionado con esto último, vamos a ver el 11 tipo que podría tener Diego Pablo Simeone la próxima temporada. Yo de base he propuesto este 5-3-2 o 3-5-2, según se quiera ver, con la altura de los carrileros, pero sabemos que es un esquema muy movible, como vamos a ver, a un 4-4-2. Estaría formado con Jan Oblak en portería, Stefan Savic, José María Jiménez y Reinildo Mandaba en línea defensiva, carril derecho para Jonathan Clauss con muchísima profundidad, carril izquierdo para Yannick Ferreira Carrasco, como coches juega en el pivote defensivo Guido Rodríguez, por delante Tomás Lemar, que para mí físicamente, si está bien, como digo, es indiscutible su presencia en este Atlético de Madrid, y Marcos Llorente en su posición ideal, la de interior, que tiene que recuperar su mejor versión, y arriba una pareja de delanteros que a mí me parece extremadamente complementaria, como son la de João Félix y Sebastián Aller. Como veis, es un 11 también muy moldeable a un 4-4-2. Jonathan Clauss baja al lateral derecho, Reinildo al lateral izquierdo, y Yannick Ferreira Carrasco sube su posición con Llorente o Lemar cayendo un poquito más al costado derecho, y además habría muchos futbolistas, como digo, opositando al 11 titular, sobre todo en el centro del campo, los Coque, Rodrigo De Paul o Carlitos Soler. Como veis, muchas alternativas la que tendría este Atlético de Madrid, una plantilla extremadamente completa, y viendo este 11 titular con las diferentes alternativas que puede tener Diego Pablo Simeone, no tengo ninguna duda de que está totalmente capacitado para cumplir los objetivos que nos hemos marcado para la temporada que viene. Aquí se queda el vídeo y esta es mi reconstrucción para el proyecto del Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada. No una reconstrucción para nada sencilla, sobre todo porque nos hemos tenido que deshacer de futbolistas que, bajo mi punto de vista, no me hace ninguna gracia deshacerme, sobre todo el caso de Angelito Correa, pero son ventas necesarias, como hemos dicho, para financiar los fichajes y las necesidades que tiene ahora mismo el proyecto del Atlético de Madrid. Pero por eso ahora os pregunto a vosotros, ¿qué os parecen estas ventas? ¿Traspasaríais al Angelito Correa? Sí, no. ¿Qué os parecen los fichajes? ¿Cuál sería vuestro proyecto de delantero centro para la próxima temporada? Y sobre todo, un debate que ahora mismo pues no está tanto en el aire, pero que todas las temporadas sale a la luz. Y es, ¿debe continuar Diego Pablo Simeone liderando el proyecto del Atlético de Madrid la próxima temporada? Dejádmelo por aquí abajo, porque como siempre os digo, estaré encantado de leeros y debatir con vosotros en los comentarios. Yo por mi parte nada más, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Lo dejo aquí. Un saludo.